Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo desde Sevilla, en Andalucía, una comunidad con muchas paradojas cuando hablamos de empleo. Mira, dos terceras partes de la reducción del paro este pasado mes de octubre se ha dado precisamente aquí, en esta región, pero a su vez es una de las comunidades con mayor tasa de paro juvenil, con un 36%. El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es uno de los problemas estructurales que tiene el mercado de trabajo en España. Hoy lo hemos vuelto a corroborar con los datos de paro del mes de octubre que hemos conocido esta mañana, porque el paro baja, sí, pero en este colectivo, el de los jóvenes, el de los menores de 25 años, el desempleo crece en 2.000 personas. Esta es una de las claves que estamos tratando de explicar en el dilema del empleo en España, la acción especial de COPE, con más de 12 horas de programación dedicada a conocer por qué en nuestro país duplicamos, por ejemplo, a la media de la Unión Europea en desempleo. ¿Por qué 3 de cada 10 parados de larga duración están aquí en España? ¿O por qué, a pesar de contar con una cifra de casi 3 millones de parados, tenemos unos 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir? Es que esto también pasa. Hay sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería que se encuentran con que tienen un empleo para ofrecer, pero no a una persona para ocuparlo. Es lo que contaba precisamente esta mañana, lo que contaba en Herrera, en COPE, Juan Cabrera. Con 2 restaurantes en Palma de Mallorca, tiene muchos problemas para encontrar personal.
Uno de los grandes problemas que tenemos es la cocina, ¿no? Puedes pagar lo que quieras, no encuentras a nadie, ¿no? La cocina no se aprende en 24 horas, necesita gente sacrificada, que le guste. El tema de camarero, pues exactamente igual.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro estarán hoy en Murcia y Ángel Espósito en Castilla-La Mancha para tratar de mostrar la realidad de un mercado de trabajo que en octubre ha firmado la mejor cifra de toda la serie histórica, con 27.000 parados menos. Si miramos a las afiliaciones, nuestro país creó 16.000 nuevos puestos de trabajo, y aunque el que se cree empleo es siempre positivo, siempre bueno, el menor ritmo hace que muchos expertos economistas hablen de enfriamiento. Y es que no solamente llevamos viendo 2 meses cómo se crea menos empleo, es que el ritmo de creación es el más bajo desde 2017. Por no hablar de la ingeniería de las propias estadísticas, hablamos de los fijos discontinuos. Estos no se cuentan como parados, aunque son gente que no tiene empleo y lo está buscando. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué debe pasar para que cambie la situación del mercado laboral en España? Para que la realidad de lo que necesitan los empresarios y lo que demanda el mercado se adecue con la oferta. Buscamos respuestas en esta programación especial de COPE, El dilema del empleo. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hola, Pilar. Bueno, y aprovechando que estás en Sevilla, una ciudad de las más atractivas de España para el turismo, contamos que este sector sigue tirando del carro. España recibió en septiembre casi 8 millones de turistas extranjeros. Las previsiones apuntan a que 2022 cerrará con 70 millones de visitantes. Buenas cifras, pero sin lograr todavía el récord de los 84 millones que tuvimos antes de la pandemia, en aquel 2019. Según ha podido saber COPE, el informe preliminar de la autopsia de la pequeña Olivia, la niña de 6 años, presuntamente asesinada a manos de su madre en Gijón, determina que fue intoxicada con medicamentos en el domicilio de la madre. 2 días después, esta criatura tenía que ser entregada al padre, que había conseguido la custodia de la niña. Y a esta hora, el Papa Francisco se encuentra volando rumbo a Bahrein, donde llegará en aproximadamente 2 horas, a las 3 de la tarde, para comenzar su viaje apostólico número 39. Durante los próximos 4 días se va a reunir con las autoridades políticas y religiosas de este país. Y antes de partir de Roma, esta mañana, el pontífice ha recibido en la Casa Santa Marta a 3 familias ucranianas refugiadas en Italia. En los 3 casos se trata de madres con hijos, ya que sus maridos no han podido salir del país por ser hombres y estar reclamados para ir a la guerra.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El lunes se celebra el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. El único equipo español en el bombo va a ser el Real Madrid, que ha terminado como primero de grupo. Sus posibles rivales son Borussia Dortmund, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, Brujas y los dos a evitar, el último finalista, el Liverpool, y el Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé y Neymar. Y además ayer el Sevilla, que perdió con el Manchester City 3-1, ya sabía que va a jugar la Europa League, como lo va a hacer el Barcelona. De esa derrota, de la de ayer, queda esta crítica del delantero Rafa Mir.
No se puede dar tanta facilidad al rival, hay que ser más duro, más fuerte, hacer las cosas más prácticas, no nos están saliendo bien las cosas y tenemos que coger confianza. Jugando así es muy complicado, hay que ir fuerte, sacar el balón, es muy difícil, es muy difícil.
Hoy se cierra la fase de grupos de la Europa League. El Betis va a jugar contra el Helsinki, sabiendo que es primero de grupo, y la Real recibe al Manchester United. Le vale incluso perder por un gol para ser primera, y en la Conference, sin nada en juego, el Villarreal es primero. Lez Poznan, Villarreal.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, hoy en COPE hablamos de empleo y estamos recorriendo España para encontrar respuestas a las muchas preguntas que nos hacemos sobre uno de los temas, uno de los asuntos que más nos preocupa siempre a todos, el del empleo. Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla, en la peluquería de Caballeros y Barbería Mogans. Su dueño es José Manuel Noguera. Es un joven emprendedor de 31 años que abrió su primer negocio en 2013 y que ahora mismo tiene 7 franquicias distribuidas por la ciudad. Estamos en una de ellas, que está en un centro comercial. Es un local bastante grande donde hay un sonido constante, este que estamos escuchando, el sonido de la maquinilla de cortar el pelo, no paran de trabajar, y los secadores también, que están siempre a pleno rendimiento porque, como estamos contando, pues los clientes no dejan de entrar. Es un negocio que nos dicen que va de escándalo, ¿eh? Trabajan muy bien, son además muy rápidos, muy modernos y ofrecen muchísimos servicios que van más allá de cortar el pelo. Y fundamental, tienen unos precios buenísimos. Mira, os comento, el corte de pelo cuesta 8 euros y el de barba, por ejemplo, 4. Pero es que son también centro de formación, por lo que si quieres ahorrarte unos euros más, tienes la opción de que te atienda un aprendiz, alguien que está en formación, que está aprendiendo el oficio, que si te corta el pelo, pues te cuesta 3 euros y la barba 2. Pues la formación es la clave de este negocio. Como sabe bien José Manuel, él empezó cortando el pelo a sus amigos cuando era adolescente en el Polígono Sur, que es uno de los barrios más humildes de Sevilla. Enseguida tuvo claro que lo suyo era la peluquería y se formó hasta que se vio preparado para montar su propio negocio sin ayuda, solamente con ilusión, con muchísimo esfuerzo, por supuesto, y también con tesón. Ese barrio del Polígono Sur tiene una tasa de paro del 45% y es precisamente a los jóvenes de esa zona a los que José Manuel les ofrece, a ellos y también, por supuesto, a otros jóvenes de toda Sevilla, les ofrece que se formen con él y que se incorporen a sus peluquerías. Incluso les anima a dar un paso más y abrir también su propio negocio. José Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, decíamos que el negocio, nos lo decía antes uno de los profesores y trabajadores que tienes aquí, que el negocio va bien, que el negocio va de escándalo, ¿no?
Sí, la verdad que la barbería es un negocio que está en auge. Cada vez los hombres son más estrictos a la hora de llevar un look o un diseño. También es necesario a la hora de conseguir un empleo o de sentirse bien uno mismo, es necesario de tener esa higiene constante, aunque nos tachen de lujo en vez de higiene.
José Manuel, ¿dónde está la clave del éxito? Porque ya son 7 las franquicias, los locales que habéis abierto en Sevilla.
La clave del éxito está en el profesional, en la formación de esos operarios, tanto hombre o mujer, que trabajan en nuestra franquicia, esa formación constante y sobre todo mirando más allá y viendo cómo otras personas en otras circunstancias más difíciles que la nuestra, por ejemplo aquí en España y otros países con otras circunstancias peores, y cómo se las ingenian para cortar ese pelo con pocas herramientas o pocos recursos y hacer un buen servicio.
Bueno, decíamos que sois peluquería, tenéis vuestros clientes habituales con precios además muy competitivos, que encima son un poquito más económicos si el cliente viene a la parte de la formación, porque sois también centro académico, enseñáis el oficio de la peluquería. ¿Tiene ahora mismo salida laboral?
Sí, la verdad que casi el 90% sale trabajando con nosotros porque tenemos una gran expansión con la franquicia, ya que es un negocio muy rentable. y todas estas personas que entran en nuestro curso pues vienen solicitando una demanda de empleo, pues más bien porque o salen de otros empleos que ya no tienen salida o es su vocación ser barbero. Y gracias a este curso, pues la mayor parte de personas entra trabajando en nuestra bolsa de empleo. Es cierto que otra parte de personas, pues, usan este curso para montar su propio negocio y otras personas, pues, para seguir el negocio con sus padres o optar por seguir su vida por su lado.
Oye, me estoy fijando, aquí todos lleváis barba. Claro, es barbería también. Sí.
Claro, también hay muchos que no llevan barba porque son adolescentes también. Hay muchos chavales jóvenes también aquí en el centro de formación y sobre todo en nuestras barberías, ¿no? Vienen muchos jóvenes solicitando demanda de tanto de los cortes de pelo como de las barbas, los tintes, etcétera. También decir que gracias a nuestra formación continuada podemos solicitar una gran demanda a un precio muy asequible, como es los 8 euros, porque nosotros un corte de pelo lo realizamos en 15 minutos, cuando la media de cualquier barbería te cobran algo más, pero es cierto que tardan 45 minutos de media. Entonces, pues la clave está en la formación continua.
Y contábamos también que abriste tu negocio cuando eras joven, en 2013, tenías pues 21, 22 añitos más o menos, muy joven. ¿Cómo diste ese salto? ¿Qué es lo que más te costó como emprendedor y lo que más miedo te daba?
Lo que más me costó como emprendedor fue que yo, lo que viene siendo mi educación en el colegio, tanto instituto, nadie me había hablado en temas de emprender ni nada, ¿sabes? Entonces, pues, me enfrentaba a un mundo sin estudios y con un oficio. Entonces, pues, yo autodidactamente decidí investigar qué es emprender, qué consecuencia tiene, etcétera, y decidí lanzarme tras mucho trabajo, porque ya sabemos que yo no tenía esos recursos ni para pagarme un curso. Tras muchos años de trabajo en el Corte Inglés, también trabajé por las casas, conseguí ahorrar un dinerito y gracias al CADE, el Centro Andaluz de Emprendedores, que nos dispone la Junta Andalucía gratuito para todos aquellos emprendedores y emprendedoras, gracias a ello pues me ayudaron a elaborar un plan para montar ese negocio con los mínimos recursos posibles. Y gracias a ello, pues nada, con la ilusión de este chaval de tener esa oportunidad de trabajar encima para uno mismo, pues salí adelante y opté por, en vez de quedarme las ganancias y vivir una buena vida y ser un pequeño autónomo, opté por algo mayor, que es crear, como digo yo, esta firma y darle la oportunidad a más personas. Y yo, pues en esos 9 años, pues no he tenido vacaciones, pero gracias a esos 9 años de trabajo con mi hermano David, pues hemos conseguido que hoy tengamos 7 franquicias y casi 30 personas indirectamente contratadas.
Pues mira, citabas ahora mismo a tu hermano, a David, con el que vamos a hablar a continuación, porque es otro de los peluqueros y profesores de este centro, de esta peluquería y centro de formación. David, tú me contabas hace un poquito que estás muy orgulloso de que algunos compañeros tuyos del colegio, del Polígono Sur de Sevilla, que no querían seguir estudiando, pues hayan pasado precisamente por aquí y hayan encontrado una motivación. Cuéntanos, ¿cómo es la formación que lleváis a cabo? ¿Cuánto dura y qué les enseñáis?
La formación dura 12 meses. Y empezamos desde lo más básico, que es igual de importante como es mantener la limpieza y la higiene en el trabajo. También enseñamos todo tipo de cortes, también enseñamos a manejar una barbería y sobre todo tener mucha ilusión en enseñar a los jóvenes que tienen ganas de querer seguir aprendiendo. Y enseñamos todo tipo de cortes, todo tipo de barba, todo tipo de tinte, cómo manejar lo que es llevar una propia barbería y sobre todo eso, cómo es mantener una barbería, saber llevarla, saber hablar con los clientes, saber tratarlo.
Hablar con los clientes habláis bien, ¿eh? Que, sí, tenéis carrete, que ya os veo yo. Gracias, David. Bueno, seguimos aquí y veo cortando, está trabajando, vamos a interrumpirle un poquito, veo que está cortando el pelo. Uno de los alumnos que precisamente pasó por este centro de formación y que se ha incorporado como trabajador a esta peluquería. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, pasaste un año por aquí, estuviste en esta academia, en este centro de formación, y llevas poquito, 2 semanas como empleado en la peluquería. ¿Qué ha supuesto para ti este paso?
Pues para mí es una gran ilusión donde estoy ahora, porque yo he estado en muchos momentos de mi vida pues, buscándome la vida en conseguir un trabajo y tener un futuro. Y hoy en día, pues para mí ha hecho un poco difícil tener algo seguro. Y cogí una ayuda que fue por la mitad. fueron 5.000 euros por ahí y quise apuntarme, ya, lo llamé a José Manuel y quise informarme sobre el curso, cómo iba y cómo son las condiciones. Y gracias a él, pues estoy hoy muy contento con mi contrato y trabajando sobre para ellos y pues, para mí y para mi futuro.
Enrique, gracias por atendernos. Te dejamos que sigas trabajando, que tenéis, como digo, muchísimo trabajo, muchísimos clientes en este negocio, donde ya os digo que no paran, como son nosotros, que tampoco paramos aquí en Mediodía Cope. Gracias a todos. Pues vamos a continuar con algo que nos sigue sobrecogiendo a todos. El terrible suceso que conocíamos hace unos días, concretamente este lunes pasado en Gijón, esa madre que presuntamente habría asesinado a su hija de 6 años, Olivia, de quien había perdido pues hace solo unos días la custodia. Según ha podido saber COPE, la autopsia revela cómo esta mujer lo primero que hizo al cruzar la puerta de su casa allí en Gijón fue acabar con la vida de la pequeña con una mezcla de medicamentos. Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué más claves, qué más pues has podido saber de esa investigación?
Es terrible lo que dices, pero es así, una crueldad, digamos que obsesiva. Noemí parte de Segovia esa tarde del sábado con Olivia a las 5:30 de la tarde. Se calculan unas 4 horas para llegar en coche a Gijón, pues la hora de la muerte de la criatura se sitúa, por el análisis forense preliminar, entre las 9:30 de esa noche y las 11:40. Es decir, prácticamente cruzó la puerta, como tú decías, de la casa y se dirigió inmediatamente a acabar con la vida de su hija de 6 años. Otro dato deja claro que no había otra tarea a ejecutar más urgente e inmediata. Las maletas estaban sin deshacer. En la propia instrucción del caso es la propia madre la que cuenta a los agentes que le ha dado pastillas con el cacao y la leche, se lo dice ella. Además, se encuentran varios blisters de diferentes pastillas por el domicilio, pendientes ahora de los estudios, del análisis del informe toxicológico, si se puede decir que se ha encontrado en su estómago pues ansiolíticos, tranquilizantes, mezclados con el cacao, y además pues se han encontrado medicamentos como Enantium y algunas que tomaba la propia madre por su tratamiento también psiquiátrico que tendría. Por lo tanto, esa fue la forma de actuar inmediata. Hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, cuando se avisa por parte del hermano de la propia mujer, de esta madre, es cuando el padre, a la 1:30 de la madrugada del domingo, es cuando se informa al padre de que su hija ha muerto. Estos son datos que abundan un poco en esa crueldad obsesiva de la mujer por ejecutar
ese plan tan terrible. Te cuentas, Juan. Me imagino que ahora mismo esta mujer tendrá una especial vigilancia en prisión.
Bueno, esta mujer ha entrado en la prisión de Asturias ayer a las 5 de la tarde y en este momento está en el proceso de asignarle dónde va destinada. Evidentemente, un lugar sería, lógicamente, entran por ingresos, en módulo de ingresos. Lo normal es que fuese a enfermería ya de entrada, pero irá a ingresos y después se está procediendo en este momento a las entrevistas previstas en el protocolo. Será el médico el que decida y tiene en este momento que hablar con psicólogos, con educadores, con trabajador social para determinar dónde se ubica, y evidentemente es de libro que va a estar con una presa de compañía.
Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Pues no ha dejado a nadie indiferente el look que lució ayer la reina doña Leticia en Tudela, en Navarra, ese agujero que lucía en la falda larga que llevaba. Es una falda de una diseñadora japonesa para la marca H&M, una falda que cuesta 120 euros, pero bueno, que si te gustó y estás pensando en comprártela, ya te digo que no está disponible porque es de la temporada pasada. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has lucido alguna prenda con la que llamaste la atención por su particular diseño? ¿Cómo era? ¿Guardas con cariño algún vestido, alguna chaqueta, alguna cazadora, alguna prenda en definitiva de tu juventud? ¿Cuál es esa que ves en una foto y dices, madre mía, pero cómo me pude poner yo esto? Pues como siempre, queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00637-230000. ¿Y estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? El Seguro Salud Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener...
Muchas familias ahora tienen que afrontar ese aumento de la hipoteca, que ya veremos cómo se hace.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La subida nos causa un grave trastorno económico porque...
Incrementar el precio del dinero, ¿qué significa? Que todos aquellos que tienen una hipoteca variable están viendo que sus pagos mensuales suben entre 200 y 400.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... En Herrera, en COPE.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¡Qué atún más bueno!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como atún claro Albo, pack de 3 latas. Comprando 2, el segundo sale a solo 1,79.
Además hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que dicen que hay imágenes que valen más que mil palabras y desde luego la que nos ofreció ayer miércoles la reina doña Leticia en un acto en Navarra es una de esas imágenes, ¿no? Que dice mucho. La reina, seguro que has visto a lo que me refiero, apareció en su visita a Tudela en el Festival de Cine Ópera Prima con un agujero en su falda, como lo oyes, con un agujero. Y no es que tuviera un enganchón, que se enganchara la falda, tuviera un percance y se le hiciera un roto o un descosido, no. El agujero en mitad de la pierna derecha de la reina era un agujero intencionado en el diseño de esa prenda, de esa falda. Bueno, pues ya se ha abierto el debate. El debate sobre si era una falda bonita o no lo era. Y el debate también sobre si esa prenda es acertada o no para una reina.
No basta con ser reina, sino también hay que parecerlo.
Y me gusta mucho que la reina vaya con outfit de tiendas más económicas.
¿Tú te imaginas a la reina emérita, a doña Sofía, con esa espalda? La respuesta es no. Pues ya está, buen entendedor, pocas palabras basta.
Ni me gusta ni me la pondría. Es un sinsentido.
Pues me parece muy bonito, muy elegante. Y el detalle que tenía, que es que se le ve la pierna, es algo muy psicodélico y muy moderno. Me parece espectacular.
No me gustó nada. O sea, me pareció más bien ridícula. Yo hubiera ido igual con la misma falda, pero sin el agujero.
Bueno, ya has escuchado qué opiniones hay, desde luego, para todos los gustos. Me ha llamado la atención que solo hemos escuchado a las mujeres, ¿eh? No sé qué pensarían los hombres al respecto de ese modelo. Bueno, y nos preguntamos, lo primero, ¿de quién era la falda? Pues la prenda en cuestión, que le llegaba hasta los tobillos, es una falda tipo midi, así un poquito larga, de estampado Vichy, pertenece a una marca low cost, concretamente pertenece a H&M, en concreto a una colaboración que el año pasado realizó una creadora japonesa, Yasuko Furuta. Es una creación que hizo, como digo, esta diseñadora japonesa para la firma sueca. ¿Cuánto cuesta la falda? 120 euros. Y si hay alguien ahora mismo interesada en comprarla, porque le ha llamado la atención, porque le ha gustado, pues que sepa que no va a tener opción porque ya no está disponible, como decimos, desde la temporada pasada. Bueno, pues a esta hora de la tarde, a la 1:25, quiero saludar aquí en mediodía a Anita Ruiz, experta en comunicación y moda. Anita, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Anita, tú que sabes mucho de imagen, ¿qué te pareció la imagen que y la falda que lucía ayer la reina doña Letizia? Es una prenda, desde luego, arriesgada. Pero ¿cuál era el mensaje que quería transmitir, que quería lanzar con ella?
Pues yo creo que desde hace unos meses la reina doña Letizia está jugando con nosotros, con la prensa en concreto y con todos los que comentamos su vestuario en general, ¿no? Porque yo creo que uno de los temas que más hemos hablado siempre es que enseña mucho para ser una reina, signifique eso lo que signifique. Entonces está empezando a jugar con primero la espalda, que critican la espalda, la vuelvo a enseñar, ahora los abdominales, ahora los brazos, y creo que lo que nos quedaba por ver pues era algo así como extraño, que como era ese agujero, que además, Pilar, sabes que la falda está diseñada para llevar de otra manera, es decir, para meter la pierna por dentro del agujero.
Ay,
y
espera, que quede como que me recupero, como que me recupero de esto que me estás contando, Anita. O sea, que el modelo no es que el agujero caiga así, ¿no? Con el peso de la propia falda, sino que la idea es que la persona que lleve la falda saque la pierna por el agujero.
Exacto, justo, ese es como lo diseñó Toga, que es como se llama la marca de esta japonesa. Entonces, bueno, pues yo creo que ella buscó entre todo su vestuario, o incluso ya haría alguna vuelta más para encontrar algo que tuviese ese agujero extraño del que pudiésemos hablar, porque yo creo que ella misma está un poco, pues eso, jugando al tira y afloja con el enseñar o no enseñar. Había una de las personas a las que habéis preguntado que decía, ¿pero esto lo llevaría doña Sofía? Pues ya está. Y es que el caso de toda esta historia, yo siempre digo que la ropa habla, pero la ropa habla un lenguaje que evoluciona. Y en ningún lado está escrito cómo tiene que ir vestida una reina, ¿no? Siempre y cuando cumpla pues un poco con la etiqueta o con el protocolo que se espera de ella y de todos los asistentes al evento al que estén yendo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues a lo mejor el agujero era excesivamente llamativo, original, diferente, pero sí que es cierto que todo su look completo, utilizando este anglicismo, pues entraba dentro de lo esperado entre los invitados a ese festival de cine. Entonces, insisto, yo creo que ella se está, iba a decir, riendo de nosotros, si no es la expresión correcta, riéndose casi con nosotros, porque yo me lo estoy tomando un poco
jugando,
como
jugando, ¿no? Como decías jugando también con la prensa, diciendo, hoy voy a sorprender y voy a ser la protagonista de muchos titulares.
Exacto, porque además hemos sabido todos desde hace muchos años que una de las cosas que más le costó a doña Letizia cuando llegó a la Casa Real fuera el hecho de que se analizase tanto su vestuario, y durante un tiempo lo llevó muy mal y luego aprendió a hablar ese lenguaje y de hecho lo utiliza para contarnos cosas muy interesantes, ¿no? Todos tenemos en la memoria, sin ir más lejos, la famosa camisa ucraniana que se puso tras la invasión rusa, ¿no? Que decía muchas cosas sin tener que abrir la boca. Y con eso pues ha ido un poco jugando, dando voz a muchas marcas españolas pequeñas que le están eternamente agradecidas por lo que ha significado para ellas que una reina lleve uno de sus vestidos, ¿no? Entonces, en ese particular lenguaje que, como digo, ella ha aprendido a hablar a la perfección, pues últimamente yo creo que se ha debido sentir un pelín molesta, quizás, por el que se hable en exceso de su cuerpo, incluso no solo de su ropa, y ha entrado en ese tira y afloja de a ver ahora con qué puedo sorprender, eso, siendo correcta en la etiqueta, porque una cosa
pues lo está consiguiendo, lo de sorprender. Anita, me quedan nada, 20 segundos. Esa falda, más allá de que se la haya puesto la reina doña Letizia, en tu caso, como experta en moda, ¿se la recomendarías a alguien o voy más allá? ¿Te la pondrías?
Yo sí me la pondría, me parece muy divertida, me la pondría en la forma original, es decir,
con la pierna por fuera.
Pierna, por fuera, es decir, no, pero sí que es cierto que es para alguien que tiene que estar muy segura de lo que lleva, porque es fundamental que lleves tú a la ropa y no que la ropa te lleve a ti.
Anita, si te pones la falda, si la consigues, sacas la pierna, queremos foto, que la publicamos en la web de COPE.
Prometido queda.
Anita Ruiz, experta en comunicación y moda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues España roza ya los 3 millones de parados. Hoy hemos conocido los datos de paro del pasado mes de octubre, que rompen con 3 meses consecutivos de subidas y bajan 27.000 personas. Nuestra tasa de paro duplica la de la Unión Europea y la de desempleo juvenil también la dobla. Y todo el mismo día en el que en COPE estamos analizando con 12 horas de programación especial precisamente eso, el dilema del empleo en España. En mediodía estamos en Sevilla, en la peluquería de caballeros y barbería Mogans. Su dueño, José Manuel Noguera, es un joven emprendedor de 31 años que abrió su primer negocio en 2013. Cuenta ya con 7 franquicias en esta ciudad. Una de ellas está en el polígono sur de la ciudad, donde hay una tasa de paro del 45%. Allí jóvenes como Álvaro tienen la oportunidad de formarse para incorporarse después a esta empresa.
Hola, soy Álvaro, tengo 21 años, estudié hasta la ESO y después me saqué un curso de peluquería. Me quedé parado y me dieron la oportunidad de volver a trabajar en la profesión que tanto me gusta. Y el mundo de la peluquería tiene mucha salida porque es una cosa que nunca va a faltar.
Pues como te estamos contando hoy, programación especial en COPE dedicada al empleo. Nosotros los de Mediodía, el equipo de Mediodía COPE, estamos en Sevilla, pero nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, estarán en Murcia y la linterna de Ángel Espósito nos va a llevar hasta Talavera de la Reina, en Toledo. Y más cosas, 3 de cada 10 hogares en nuestro país, unos 6 millones de familias, tienen ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir dignamente. Son datos del último informe que hoy ha presentado la Fundación Foesa y Cáritas. La mitad de las familias vulnerables ya han recortado el presupuesto de alimentación y el 18% han prescindido del comedor escolar por no poder costearlo. Nadia vive en Madrid con 32 años y un hijo de 4. Su trabajo de apenas 10 horas diarias es el único ingreso de su casa.
Mi marido pues no trabaja, solo yo que trabajo 2 horas, me está ayudando Cáritas y bueno, si no es porque me están dando comida. Hablando sinceramente, no comería.
Y Día Internacional contra el Acoso Escolar, a la comunidad educativa le cuesta hablar y reconocer los casos de bullying. Por eso es importante poner en marcha programas que ayuden a los jóvenes que sufren y también a sus familias. Javier Corominas, miembro del patronato de la Fundación Colacao, ha dicho esta mañana en Herrera en COPE que muchas veces son casos difíciles de identificar.
Cada niño descubra lo que le hace único a él, aprenda a respetar lo que hace único al que tiene enfrente y desde ese respeto aprendan a identificar conductas que pueden ser constitutivas de bullying y dotarles de herramientas para levantar la mano.
Y miramos ya también a la Navidad, porque los españoles tenemos previsto gastar un 14% menos en los regalos de estas fechas respecto al año pasado. Volvemos a niveles de 2019, tras la alegría con la que nos tomamos las pasadas fiestas. La subida del coste de la vida y la incertidumbre económica son las principales razones por las que dejaremos de gastar el equivalente a 900 millones de euros para agasajar a los nuestros. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Somos además de los países europeos que más van a recortar.
Sí, fíjate, solo Reino Unido nos supera con un 22% de recorte en gasto de regalos navideños. Estamos por encima de Italia, un 12,3, Francia, un 11,5 y Alemania, un 9,4. A esta previsión inicial se une otra de las empresas de logística que prevén una caída de los envíos del 5,3% si promediamos el Black Friday y la campaña de Navidad. En fin, las familias lo tienen bastante claro. Antonio tiene 4 hijos y 4 nietos.
Regalaremos como siempre a todos, pero van a ser regalos de menor cuantía, regalos que sean útiles para el día a día y no que sean superfluos.
Y Raquel se ha quedado sola con 2 adolescentes en esta situación.
presupuesto para las fiestas creo que lo voy a tener muy limitado. Primero, por mi situación, al tener que enfrentarme yo sola con un único sueldo. Y segundo, por los gastos de luz y gas. Así que no sé muy bien qué cantidad voy a poder gastar.
631 euros de media nos gastamos en Navidades el año pasado. Todo hace indicar que este año las familias se apretarán el cinturón y mucho. Al menos, Pilar, esa es la intención. Luego, hay que reconocer siempre que se nos va un poquito la mano, sobre todo si hay niños en la familia.
Hombre, si hay niños, pues lógicamente dices, mira, me lo quito yo, ¿no? Y siempre el regalo que sea para los pequeños. Bueno, pues en 2020 fue un año que registró también caídas. Estamos entonces a niveles de antes de la pandemia. Sefi, ¿esto es un indicador de la marcha de la economía?
Pero totalmente. Vamos a gastar menos y no solo por una necesidad de racionalizar el gasto de cara al futuro, por la incertidumbre, sino sobre todo porque no podemos gastar más. Los indicadores nos están diciendo que ya hay familias pasándolo mal, muy mal. Familias que se las ven y se las desean para hacer frente a los gastos corrientes. Es bueno, nos dice el economista Antoni Cunyat, que ajustemos nuestro gasto a la realidad.
Que ajustemos nuestro consumo en base a nuestro nuevo poder adquisitivo es positivo. Lo que no es positivo es que las familias sigan consumiendo como en la situación anterior. Es positivo que nos ajustemos a la realidad. Todo crecimiento en base a endeudamiento es un crecimiento de un gigante con pies de barro.
Y no solamente las familias están haciendo ajustes, los minoristas estudian también acciones para compensar sus costes. Subir el precio del transporte y cambiar los plazos de entrega son algunas de ellas. De hecho, las grandes compañías de logística tienen previsto subir el coste del transporte casi un 8% aquí en este país a partir del 1 de enero.
¿Y en qué vamos a recortar más? Pues en los productos estrella de regalos de Navidad, la ropa y los juguetes serán los productos que más castigaremos en nuestras compras. Gracias, Efi.
A ti.
En tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio, seguro que en tu entorno, pues conoces varias iglesias, pero ¿conoces todas las actividades que realizan? Las parroquias no son solamente el centro de la vida religiosa, donde se celebran misa todos los domingos y se llevan a cabo las ceremonias más importantes de la vida cristiana, como el bautismo, el matrimonio o la celebración de las exequias en el momento de la muerte. Hacen muchas más cosas. Por ejemplo, en la iglesia de San Cebrián, en la Val d'Hebron, donde su párroco, Joan García de Mendoza, tiene en marcha un comedor social al que acuden a desayunar cada día 60 personas y 5 pisos en los que viven 5 familias vulnerables.
Y los gastos que tenemos es, aparte de la calefacción eléctrica, 3 neveras conectadas constantemente y 2 congeladores, porque también tenemos el banco de alimentos. Y además una resistencia, porque también tenemos servicio de duchas. El mismo contador que alimenta 5 pisos. En una familia, 2 padres y 2 hijos. En otra familia, que son 2 padres y 2 hijos. En otra familia, que son 2 padres y 2 hijas. Y en la otra, solo 2 adultos.
En España hay casi 23.000 parroquias y todas necesitan el apoyo de su comunidad para continuar con esa actividad. Por eso, este fin de semana celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, para recordarnos lo importante que es colaborar con ellas. Hay 4 maneras de ayudar a nuestras parroquias: con la oración, aportando nuestro tiempo, con nuestras cualidades o a través de la aportación económica. De hecho, este año la campaña de la Conferencia Episcopal, con motivo de esta fecha, se centra en dar las gracias a todos los que ayudan de alguna de estas 4 maneras. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Conferencia es José María Albalat. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
¿Qué se busca con la celebración de esta fecha, con ese Día de la Iglesia Diocesana?
Pues el Día de la Iglesia Diocesana, que este año celebramos el próximo domingo, 6 de noviembre, es un día de fiesta, de celebración. Y este año, concretamente, es un día de gratitud. Una oportunidad para dar las gracias a todas esas personas que, como bien decías, con su tiempo, con sus cualidades, con su oración y con su apoyo económico, hacen posible pues la inmensa labor, tanto social como espiritual, que realiza la Iglesia en España y que está cifrada en números, ¿no? Tenemos esas más de 4 millones de personas atendidas. atendida. Se ponía el ejemplo de hace unos minutos con la parroquia de Valdebrón, pero estamos hablando de una actividad que sale adelante gracias a tantos religiosos, religiosas, laicas, laicos, sacerdotes, a todo ese pueblo de Dios y personas de buena voluntad, bueno, pues que dan desinteresadamente pues lo que tienen, bien sea el tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico, para hacer posible una iglesia hospital de campaña, que es lo que nos pide el Papa Francisco, y que en este momento en España, en una situación que, como bien se está dibujando en COPE a lo largo del día de hoy, pues la situación no es fácil, y la iglesia está siendo esa luz en medio del mundo, tratando de dar esa caricia de Dios a todas las personas, tanto desde el punto de vista material como espiritual.
Bueno, decíamos que hay cuatro maneras en las que se puede colaborar con la parroquia. La más conocida es la aportación económica, pero no es la única.
Bueno, ¿qué sería de la Iglesia sin ese ejército de voluntarios, si se me permite la expresión? Cuantificados en la memoria anual de actividades del año pasado, son más de 90.000 personas, ¿no? Que son voluntarios, mujeres, hombres de nuestro tiempo, también con sus preocupaciones, con sus limitaciones de todo tipo, también de tiempo, y deciden sacar una parte de lo que tienen y de lo que son para entregarlo a los demás. En ese sentido, pensamos que es fundamental, bueno, sacar pecho por todos esos cristianos que están entregando lo que es, sobre todo, su vida, ¿no? Que es lo más que se puede entregar para ayudar a contribuir un mundo más humano, más justo, más fraterno y más evangélico, ¿no? Que es lo que pretende la Iglesia. Y eso no sería posible sin todas estas personas.
¿Cómo se soporta económicamente una parroquia? En gran medida con las aportaciones, lógicamente, de los fieles, pero hay más.
Bueno, las aportaciones de los fieles, como estamos diciendo, son muy variadas. Una parroquia se sostiene sin ninguna duda gracias a estos voluntarios, a los catequistas que transmiten la buena noticia del Evangelio, a las personas que dedican una parte del tiempo de su semana para limpiar literalmente el templo y que puedan tener lugar las celebraciones de la manera más digna posible, desde los manitas que saben arreglar una puerta y evitan la contratación de una persona. Todo eso es ayudar a sostener la Iglesia, pero también gracias a las aportaciones económicas. En este sentido, dentro de este gracias mayúsculo que estamos dando con motivo de esta jornada, tenemos que acordarnos de todas esas personas que, bueno, en mayor o menor medida, en función de sus posibilidades, han decidido, bueno, pues domiciliar una aportación, es decir, contribuir de manera periódica con una parte de sus ingresos. Y esto ayuda mucho a las parroquias en su planificación económica financiera. Es decir, no podemos planificar una actividad si no sabemos los ingresos que vamos a tener. En este sentido, están ayudando mucho estas contribuciones. Es verdad que siguen siendo minoritarias, porque, bueno, pues normalmente de lo que venimos es de una aportación en el cestillo puntual que se va sumando, pero cada vez son más las personas que, a través del portal donoamiglesia.es, que se puede hacer una donación a cualquiera de esas 23.000 parroquias que hay en España, pues deciden comprometerse de manera recurrente a tener una contribución periódica. Hay quien lo hace 12 euros al mes, 120 al año. Bueno, pues aprovechando también todas esas ventajas fiscales que tienen los donativos a la Iglesia, ¿no? Como entidad social, pues van a recuperar en su declaración de la renta gran parte de esa cantidad. Y por tanto, pues bueno, gracias a esas personas que han dado el paso y a todas aquellas que seguro pues lo harán en el futuro.
José María, este año la campaña de la Conferencia Episcopal se titula Gracias por tanto. ¿Por qué lleva este lema?
Bueno, yo diría que es incluso un poco provocativo, porque frente a todos aquellos que hablan de esa iglesia pedigüeña que solo está para pedir, como si lo que quisiera es desde una visión egoísta acumular, tener, poseer, pues nada más lejos de la realidad. La iglesia es una institución que funciona con una lógica sobrenatural, ¿no? Y su horizonte es la eternidad, pero necesita bienes temporales para poder desarrollar su misión en este mundo, ¿no? Como estamos viendo también desde el punto de vista material y espiritual. Entonces, este año lo que hemos decidido es la conferencia, en este caso, ha decidido, bueno, pues dar un paso más y decir, bueno, sí, hay momentos para pedir, pero hay momentos también para agradecer. Y eso tiene lugar en la vida de cualquier parroquia, lo vemos con los sacerdotes, los párrocos, los agentes de pastoral. Gracias, ¿no? Gracias por esta ayuda, gracias por esta catequesis, gracias por esta comida servida. Pues bueno, en este caso es una gran campaña nacional que le dice gracias por tanto a tantas personas que están haciendo posible la actividad de la Iglesia. Y decía provocativa porque frente a esa Iglesia pedigüeña, ¿no? Que muchas veces vemos en determinados altavoces, pues bueno, pues la Iglesia es también agradecida, sobre todo, ¿no? Y agradecida porque es consciente de que esta misión divina no se podría sostener si no es por esa colaboración de tantas y tantas personas que dan lo que mejor tienen, que es su tiempo, su vida y los recursos que Dios le ha confiado.
Pues José María Albalat, director de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española y vicepresidente del grupo Ábside Media, al que pertenece COPE. Gracias por estar con nosotros en mediodía para hablarnos de ese día de la Iglesia Diocesana. Que vaya todo bien.
Muchas gracias y a continuar con el programa.
Gracias. Pues estamos ya en la 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del cardenal vietnamita Francisco Javier Van Thuan. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Una noticia para especialistas, como puede ser el nombramiento de un obispo auxiliar para la diócesis de Ho Chi Minh City, me ha servido para recordar que ahora se cumplen 20 años de la muerte de uno de los pocos vietnamitas cuyo nombre puede resultar familiar a parte del público español, el del cardenal Francisco Javier Van Thuan. Y es que Ho Chi Minh City es el nuevo nombre de la antigua Saigón, la ciudad para la que fue nombrado obispo un jovencísimo Van Thuan en 1975, pocos días antes de que los comunistas del Vietcong tomaran el poder. Aquel nombramiento supuso para Van Thuan 13 años en las cárceles del régimen, 9 de ellos en aislamiento y posteriormente el exilio. Las cosas han cambiado mucho para los católicos en Vietnam. El arzobispo de Ho Chi Minh City cuenta hoy con dos obispos auxiliares nombrados por el Papa y, evidentemente, aceptados por el gobierno. En la diócesis viven más de 700.000 católicos, el 10,4% de la población, que son atendidos por 900 sacerdotes y 6.000 religiosos y religiosas. Cifras que pueden producir mareo o envidia, según se mire. El trabajo pastoral es intenso en todos los campos: catequesis, acompañamiento a las familias, servicio a los pobres, misiones rurales. Todo aquello que Van Thuan hubo de dejar dolorosamente en las manos de Dios mientras le trasladaban en un destartalado camión a un campo de internamiento. Y Dios se ha ocupado del asunto. La historia de la Iglesia en Vietnam es realmente preciosa y dramática, muy instructiva para nuestras quejas y nuestras prisas, desde las persecuciones que empezaron a finales del siglo XVII hasta el florecimiento actual. Una cadena asegurada por hombres y mujeres como Van Thuan, que lo dieron todo sabiendo que solo Dios es Señor de la historia.
Pues no ha dejado a nadie indiferente. Me refiero al look que lució ayer la reina Letizia en Tudela, en Navarra, en un acto. Ese agujero que lucía en la falda larga que llevaba. Es una falda de una diseñadora japonesa para la marca H&M. Una falda que cuesta 120 euros, pero si estás pensando en comprártela, que sepas que ya no está disponible porque es de la temporada pasada. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Has lucido alguna prenda con la que llamaste la atención por su particular diseño? ¿Cómo era? ¿Guardas con cariño, qué sé yo, un vestido, una camisa, una cazadora, una chaqueta, algo de tu juventud? ¿Cuál es esa que ves en una foto y dices, madre mía, pero cómo me pude poner yo esto? Pues queremos escucharte a través del 637-2300.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Anthony Hopkins.
Esto va a ser interesante.
Ganador del Oscar, del Globo de Oro, del Emmy, del BAFTA.
Me ha dejado impresionado.
Un actor colosal.
Gracias.
Nos visita en 13. El desafío.
¿Cómo piensas matarme?
¿Por qué iba a hacer esa tontería?
Por mi dinero.
Y 9 días.
Su hermano ha muerto.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
2, de Anthony Hopkins.
Me muero por empezar.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat.
para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se duplica la llegada de turistas extranjeros a la Comunidad de Madrid durante el mes de septiembre. Casi 600.000 visitantes foráneos vinieron a nuestra región ese mes, lo que supone multiplicar por dos las cifras del mismo mes del año anterior. Antonio González pertenece a la tercera generación del restaurante Casa Botín y confirma a COPE que estos días no les quedan mesas libres.
Sin duda, estamos recuperando niveles prepandemia y como el público español también está activo, pues estamos teniendo unos niveles incluso iguales o superiores a la etapa prepandemia.
También se ha multiplicado por dos el gasto que estos turistas han realizado en nuestra región, más de 900 millones de euros. Y eso que, como nos recuerda Antonio, aún no han vuelto los turistas asiáticos a Madrid.
Como ellos están confinados y siguen con medidas extremas, me refiero sobre todo a China, entonces todavía no están llegando los asiáticos. Cuando vengan, no sé los restaurantes donde vamos a poder sentarlos.
Bueno, pues muy buenas noticias que nos llegan desde el sector turístico en este jueves. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero, como siempre, les insistimos, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo una sonrisa.
Parece que vuelve el otoño a Madrid con chubascos y temperaturas, oye, pues ya más propias de esta época del año. Es el momento en el que más abundan los resfriados, eso es, las gripes, los resfriados, en fin, por eso viene también contar con la ayuda de Bio, un nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado fortalece tu sistema inmunológico, ayudando a prevenir y combatir enfermedades. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, buenas tardes. ¿Adolfo? Teníamos a Adolfo. Sí, ahora sí te escucho. Adolfo, ¿cómo es posible que Bio fortalezca nuestro sistema inmunológico a través tan solo de respirar, de la respiración?
Pues mira, porque Bio, a través de su tecnología, lo que ha conseguido es que el aire donde nosotros permanecemos, que normalmente recomendamos que sea evidentemente en nuestra casa y sobre todo en nuestra habitación, ya que pasamos más horas, pues sea un aire ionizado. Un aire ionizado es un aire que es lo que genera la naturaleza de manera natural cuando estamos en la montaña, cuando estamos cerca del mar, cuando hay una tormenta, es decir, un aire cargado de electrones. Eso, al respirarlo y al entrar por nuestra piel, hace que vaya directamente a nuestras células, que produzca una regeneración celular mejor, es decir, que nuestras células que van envejeciendo envejezcan de manera más lenta, y que además trabajemos en el sistema inmunológico, trabajemos en todo el sistema de energía, las mitocondrias, nos encontremos mucho mejor, y lo empezamos a notar enseguida en cuanto estamos durmiendo y descansamos mucho mejor. Y aquellas personas, pues imagínate, con pues, problemas respiratorios, ronquidos, apneas, asmas, alergia, podrán encontrar una mejoría muy rápida y muy grande, además.
Claro, claro. ¿Dónde hay que colocarlo para conseguir este efecto que nos estás comentando? ¿Y cuánto tiempo hay que tenerlo conectado, Adolfo?
Pues mira, es un motor de levitación magnética, es decir, no tiene prácticamente consumo. Puede llegar hasta 100 metros cuadrados, es decir, lo normal es colocar la habitación principal, porque es donde vas y podemos estar cuando durmamos, y porque además ahí es donde va a hacer más efecto. Y bueno, he puesto siempre las 24 horas, porque tiene muy poquito consumo, no hace ruido, es un aire muy, muy, muy agradable, porque no es un aire como los turbulentos, como los aires acondicionados, etcétera. No, tú no lo notas. Además, se está limpiando todo el ambiente, virus, bacterias, que empezamos con las gripes, los constipados, todo esto, bueno, nos lo limpian todo para que realmente cuando nosotros estemos descansando, durmiendo, nos estemos tratando con este aire ionizado de bio que tanto mejora nuestra salud.
Y notamos los beneficios desde el primer día, dices.
Sí, porque claro, cuando tú, sobre todo la gente que descansa mal, que tiene problemas respiratorios o circulatorios, se levanta mucho por la noche, ronca, etcétera, pues lo notan enseguida, porque al segundo o tercer día se encuentran mucho mejor y te levantas con otro ánimo. Lo mismo dormir bien que dormir mal, todos lo sabemos, pero luego el cuerpo lo va notando pues todos los días, porque realmente esas células van a estar mucho mejor.
Claro. ¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, voy a dar un teléfono. Además, lo importante es que nos llaméis para que os informemos bien, os contéis vuestro caso, podamos haceros incluso lo que se llama un estudio del esposoma, que es de cómo estamos genéticamente, ¿no? Eso es gratuito totalmente. Os damos el teléfono para que llaméis y tenéis un 15% de descuento en el caso de que os animáis si sois oyentes de COPE y nos decís que nos habéis llamado de COPE. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
900-730-122. 900-730-122. Ese es el teléfono de BioU. Adolfo Albistur, director de comunicación de BioU. Muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disber. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisber.es.
Noticias que contarte si te gusta este cantante que estamos escuchando. Joaquín Sabina ha anunciado una próxima gira que va a arrancar el próximo 25 de febrero
en San José de Costa Rica y que llegará a España el 20 de abril de 2023, en lo que va a suponer su vuelta a los escenarios 3 años después de la aparatosa caída, recuerdas, que sufrió en plena actuación en Madrid en el año 2020. Se va a llamar Consorna contra todo pronóstico y el artista ubetense tiene previsto actuar en marzo en Colombia, después en Perú, en Chile, en Argentina. En fin, el 1 de abril ofrecerá su último concierto en Latinoamérica, en Montevideo, en Uruguay, y después va a actuar en 15 ciudades españolas, entre ellas Madrid. Apunta las fechas, el 23 y 25 de mayo, 23 y 25 de mayo en el Palacio de los Deportes, el mismo espacio en el que en febrero de 2020, ya sabes, cayó del escenario durante un concierto junto a Joan Manuel Serrat, lo que obligó a su hospitalización y a una larga etapa de reposo y recuperación.
Morfino mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit.
El 23 y 25 de mayo vuelve Joaquín Sabina a Madrid en el Palacio de los Deportes. Te iremos contando dónde puedes encontrar las entradas y demás. Con esta buena noticia, la vuelta a los escenarios de Joaquín Sabina, seguimos en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.
Por bandera, un par de tibias y una calavera.